Descubre personalmente cómo la palabra de Dios puede efectuar un cambio en su vida a través del ministerio de Obispo Doug Hewitt Mills. Doug Hewitt Mills es fundador de la Iglesia Internacional Capilla El Faro, una denominación de más de 2,000 iglesias en todo el mundo. Es un evangelista de sanidad y autor de varios libros clásicos. También es el pastor de la Iglesia de Primer Amor, un ministerio universitario con más de 200 iglesias. La Iglesia de Primer Amor es una iglesia vibrante, con jóvenes energéticos, llenos de primer amor por el Señor. Ahora, escucha al Doug Hewitt Mills.
Al Señor, no ames al Señor. Sí, entonces este año es el año en que vas a demostrar al Señor que le amas por el método que Él nos ha mostrado, que es alimentando a sus ovejas, porque eso es muy importante para Jesús. Y mira, hay que tener mucho cuidado con las personas que amen a Dios. Mira, cuando veas que alguien ame a una persona y tú le quieres hacer daño, te sorprenderás lo que te va a suceder. Si dañas a alguien que está amado, porque muchas películas se trata de esto, donde alguien, o sea, toca a una persona que está amado. Y una película es que se llama, o sea, tomado, taken, o sea, donde alguien, o sea, secuestraba la hija de alguien, y él dijo que mira, yo tengo habilidades especiales que voy a usar en tu contra si no me sueltas la hija. Todos que están aquí que quieren ser apacentador debe ver esta película. Entonces quiero que ustedes también tengan un corazón de un apacentador, porque eso es lo que Dios quiere, porque Dios ame mucho a su pueblo. Dios ame mucho a la persona a quien había dado su vida. Y mira, todos los hombres que están aquí van a llegar a ser grandes hombres de Dios. Mira, yo no dije, o sea, un gran hombre de negocio o un gran hombre que vende muebles, pero vas a ser un gran hombre de Dios. ¿Quieres ser un gran hombre de Dios? Sí, vas a ser. Así vas a ser. Y sí vas a llegar a ser. Amén. Y todas las damas, las hermanas también van a ser hijas de destino. Y el libro La hija de destino se trata de Catherine Kuhlman, que fue una mujer especial, una hija de destino, porque Catherine Kuhlman indica muchas veces que yo no tengo dones, hasta yo nací sin cabello, yo me nací sin pelo, yo entré al mundo con nada, pero fue muy poderosa, sí tenía sus culpas y sí se fue a casarse con el esposo de otra persona, sí, muchas faltas. Pero este año, sabe, cada persona que está aquí, hay que levantarse y tener una meta noble. Mira, no es posible que trabajes en un banco y tú digas que, mira, estoy aquí y mi visión es para ser el limpiador. Jamás tengas una visión así, porque tú entras al banco diciendo que yo quiero ser el jefe. Y tampoco quiero que ustedes vengan aquí a esta iglesia con una visión de ser un ujier nada más. Y mira, mira, yo quiero estar en el corro nada más. Mira, yo también he hecho todos estos, o sea, trabajos en la iglesia, pero menos estar en el corro. He organizado el corro, he sido el jefe del corro y he tocado instrumentos. Pero sí, he sido un instrumentista, pero jamás he cantado en el coro. pero mira, este año es tu año de nobilidad. Vas a ser un cristiano noble. Todos ustedes que digan que, mira, yo soy un pecador, yo fornico y todo eso. No, este año vas a ser un hombre de dignidad. Vas a ser un hombre de nobleza. Hasta tus padres van a estar sorprendidos de ti este año. Hasta te van a llamar pastor. Y tus padres te van a llamar para recibir, o sea, consejo para el matrimonio aún. ¡Recíbelo! Sí. Y vas a estar dando a sus padres aún consejo. Vas a estar abriendo, o sea, la Biblia, las Escrituras. Y tus padres van a estar diciendo, ¿cómo sabes tantas cosas? Aleluya. Entonces, demuestra al Señor este año cuánto le ames a Dios. Mira, ame al Señor. Les digo, ame a Dios. Ame a Dios con todo el corazón. ¿Y cómo ames al Señor? Ames al Señor por medio de levantarse. Mira, si quieres, o sea, dejar de fumar y tú digas que, mira, yo quiero dejar de fumar, quiero dejar de fumar. Mira, te vas a ver que es muy difícil de dejar de fumar, pero si levantes y haces la obra del Señor, vas a dejar de fumar con facilidad porque ya estás ocupado haciendo la obra del Señor, porque ya estás lleno de la energía y la vida y tienes demasiado hasta que cualquier cosa que viene a tu camino, o sea, enganches, o sea, con facilidad. Entonces, cuando tengas algo bueno que puedes seguir, o sea, las cosas malas empiezan de caerse. Entonces, este año es tu año de convertirse en una persona de dignidad, una persona de nobleza. Y mira, ustedes que, o sea, búsquedas por el internet con, o sea, clave y de una manera misteriosa. Ustedes que utilizan, o sea, su celular, o sea, con partes secretos, o sea, y partes privadas. Y, o sea, haciendo tu Google en partes privadas de tu celular para que nadie sepa lo que estás buscando. Mira, déjame decirles que el celular ha convertido en una puerta muy grande para la entrada de demonios. Mira, 60% del internet está usado en la pornografía. Entonces el celular ha convertido en una puerta para la maldad, para muchas cosas. Entonces, pasando tu tiempo con el Señor, cambiarás y tu vida cambiará. Vas a ser un joven con una diferencia, sí. En vez de venir a decirnos cuántos novios y novias haya tenido, vas a estar diciendo que sí, es una virgen. No estoy hablando de una virgen de tipo, o sea, leopardo, pero una virgen genuina. ¿Me están escuchando? ¿Están escuchando a mi mensaje? Y tus bodas no va a arruinar tu obra por el Señor. Sí, vas a tener una boda, pero vas a seguir trabajando por el Señor. Tus embarazos y tus nuevos, o sea, niños, no te va a quitar de la obra del Señor. Mira, vamos a tener muchos niños. Vas a ver que, o sea, más que la mitad de la iglesia va a tener más y más en este año, en el nombre de Jesús. Cualquier persona que te vea con lástima, mira, cualquier persona que se burla de ti, ya van a estar llena de arrepentimiento. Y los que se burlan de ti. O sea, los que se burlan de ti, los que hacen comentarios, o sea, chistes de ti, todos los burladores van a tener la boca llena de piedras en este año, en el nombre de Jesús. Entonces, por favor, vamos a empezar nuestro domingo hinchado y nuestro domingo de olas. O sea, esos domingos de olas van a estar entre los domingos hinchados. O sea, los domingos de maremoto. Y en los domingos hinchados vamos a estar esperando por lo menos 10,000 personas más, porque estamos ya, o sea, tenemos como meta 25,000 miembros de la iglesia. Y mira, estos van a incluir las personas importantes de tu vida. Mira, porque tu amado está incluido en estos 25,000 personas que vienen. Alguien te va a regalar con un auto. Es parte de los 25,000 que va a llegar. Y mira, hay alguien que va a ayudarte en tu negocio. También son parte de los 25,000 que va a llegar a la iglesia. Y estos los pueden ver por medio de la fe. Y tú, hasta tu esposa hermosa, o sea, es más, tu vida no va a ser nada más de ir y llegar de la oficina, o sea, de lunes a jueves. Ah, es muy aburrido. Yo tengo muchos pueblos y ciudades en Tanzania para ustedes, en donde pueden entrar y aprender cómo, o sea, hablar en swahili. Entonces vas a ver que tus problemas ya se multiplican en 100 y ya vas a ver que sí sabes predicar, pero no sabes predicar en swahili. Y después sabes, o sea, el versículo que debes citar, pero ya no sabes cómo citar el versículo en swahili. Y después quieres decir el Padre Nuestro, pero ya no puedes salir de la boca porque no sabes cómo decirle en swahili, ya que tienes que tomar el tiempo porque tienes que practicar el swahili. Yo siempre enseño a los misioneros que, mira, hay que estar, o sea, enfrente del espejo y hay que predicar enfrente del espejo, practicando, o sea, predicando enfrente de un espejo, cómo hacer una llamada al altar de la salvación y decir, mira, tienes que entregar la vida a Jesucristo, muchas cosas. Mira, a veces tienes que pasar por operaciones aún. Uno de mis pastores tenía más que 5, o sea, dedos. Entonces, al levantarse la mano, o sea, tenía muchos dedos, entonces no se veía bien. Entonces yo decía, mira, necesitas, o sea, cirugía, ¿eh? Entonces le llevó al hospital para que podría cortarse un dedito. Mira, hay muchas cosas, ¿eh?, que están involucrados en la iglesia. Ojos. Algunos de los pastores, o sea, sus ojos, o sea, no está funcionando bien. Entonces yo decía, mira, te voy a dar lentes, anteojos, porque si no, cuando la gente te vea, o sea, no te ve muy bien, entonces la gente va a asustarse de ti. Algunos hasta tienen los dientes como Drácula. Mira, pero jamás hay un día, o sea, aburrido en la casa del Señor. Y cuando es un pastor y a ver a tus miembros de la iglesia, tú quieres que tus miembros se casen y después ya estás involucrado en cómo, o sea, hacer que los miembros se casen. Y a veces sus miembros, o sea, mienten. Y después necesitas un detector de mentiras. Porque, mira, muchas cosas están involucradas en la obra del ministerio, ¿eh? Y cómo saber cuando una persona está mintiendo. Mira, porque hay habilidades, ¿eh?, para detectar hasta a veces estoy mirando a su pulso de corazón aún para detectar si están mintiendo. Hay alguien que, o sea, sabe, yo sé cuando la persona está mintiendo y lo puedo detectar por medio de sus ojos. Esa persona no sabe, pero cada vez que esa persona está mintiendo, su ojo, o sea, se va en una cierta dirección. Mira, jamás hay un día aburrido en la obra del ministerio. Sí, vas a cansarse, pero aburrir no. Este año vas a trabajar por el Señor y vas a trabajar por el Señor y vas a amar al Señor. Vamos a dar la bienvenida al pastor que lleva los testimonios. Gracias, Padre, por tu bendición hoy. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Puede sentarse. Ahora, hoy quiero compartir con ustedes acerca de 7 poderes sobrenaturales de un padre. Amén. Ahora, eso fue un testimonio muy poderoso de nuestro pastor Randy. La iglesia solamente va a ir más y más brillante en el nombre de Jesús. Muy bien. 7 poderes sobrenaturales de un padre. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo de este asunto? Es porque un padre y tú como un hijo, si sea un hijo biológico, un hijo espiritual, lo que sea, cualquier tipo de padre que sea, si sea un padre del ministerio, muchas veces no damos cuenta de que un padre es más, o sea, es como una fuente, o sea, y más importante que la obra que estamos haciendo. Lo voy a volver a repetir. No damos cuenta de que el padre es más de la fuente de las cosas que queremos. Pero si tu padre es más de la fuente, más que la fuente, que la obra que estamos haciendo. Mira, si tú quieres la paz, tu padre es más que la paz, sino la fuente de la paz. Pero la gente no sabe esto. Entonces tiene mucha tendencia y piensan que su padre ya no es relevante. Un pastor me dijo, él fue pues un hombre de negocios y él ya se volvió en mucho deuda y él me dijo que mira, su padre se falleció sin deuda, sino él menospreció mucho a su padre. Ella está aún más y más enredado de deudas, hasta que estaba nadando en deudas y hasta estaba nadando en deudas de tal manera que no sabía cómo salir de esa. Pero tu padre es más que la fuente de las cosas que estás buscando. Mira, los libros que estás leyendo acerca del amor y el matrimonio y de la felicidad y la paz, tu padre es más que todo este esfuerzo que tú estás haciendo en leer estos libros, aunque no parece así. Entonces, este es un mensaje muy corto nada más, pero les estoy mostrando el poder que él posea, porque si puede reconocer el poder que tu padre posea, tendrás más cuidado en obtener lo que tu padre tiene directamente o indirectamente, en lo que él puede creer o causar en tu vida. Entonces vamos a empezar rápidamente. Número 1, tu padre tiene el poder de como una escala. Vamos a Lucas 2:34. Dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este es puesto para caída y para el levantamiento de muchos de Israel. Entonces, una persona puede causar de que tú levantes o puede causar de que tú caigas. Y así son los padres. Tus padres pueden causar de que tú levantes o de que tú caigas. Si tu padre dice que debes ir a la escuela, él está causando a tu levantamiento. Aunque tú no sabes esto, él está causando de que tú levantes por medio de insistir de que asistes a la escuela. ¿Me explico? Entonces, un padre puede ser la causa de tu levantamiento. Si yo veo cuidadosamente al ministerio, al observar al Kenneth Hagin, él se convirtió en la causa de mi levantamiento. Un día en Suhum, cuando yo estaba escuchándole predicar en 1986, y yo había acostumbrado de escuchar a sus mensajes, hasta me gustaba mucho, y yo siempre escuchaba sus historias. No sé si estaba esperando otro diferente, pero una historia diferente, pero siempre me gustaba escuchar a sus mensajes una y otra vez. Pero en aquel día, en 2 de la mañana, algo se saltó del mensaje grabada y entró a mi estómago, o sea, de tal manera de que, o sea, tú haces el relleno de un sándwich o una torta, y así entró ese a mi estómago, y yo escuchaba una voz que me dijo, a partir de hoy puedes enseñar. Eso fue como 7 meses antes de mi día de calificación. Y yo escuchaba la voz, a partir de hoy puedes enseñar. Y yo empezaba de enseñar. Y sí, estaba enseñando, pero después yo estaba, o sea, yo recibía el poder para enseñar. Como nuestro hermano, o sea, dijo en su testimonio de que en nuestra conferencia del Hablam, él dijo que yo dije que el Señor necesita personas. Eso fue el poder que fue presente para convertir a nuestro hermano en alguien que sigue, o sea, el dinero, a alguien que predica el Evangelio. Entonces, cuando yo escuchaba esta voz que decía, a partir de hoy puede enseñar, yo recibía un poder, y hay un cierto poder que existe en mi mensaje que jala a las personas al ministerio. O sea, hay un hombre aquí que viene de Guyana. Mira, él viene de Ruanda. Él también viene de Ruanda. Pero la gente viene de diferentes partes del mundo porque hay algo que jale a las personas en mis mensajes. Entonces, Kenneth Hagin fue un padre para mí, y esto, Kenneth Hagin, causó que yo levantaba en el ministerio. Entonces, un día, cuando yo estaba en Tulsa, Oklahoma, el Señor me dijo que debería ir a honrar al Kenneth Hagin con una ofrenda. Y en aquel día, él estaba compartiendo cuánto pagaba como diezmo. Y él estaba diciendo, su diezmo de, o sea, millones. Y yo empezaba a calcular, si eso es su diezmo, ¿cómo es su salario? O sea, 100%. Entonces, yo decidí de que no iba a dar más. Y en la noche, el Espíritu Santo me reprendió y él me reprendió, o sea, de tal manera de que yo empezaba a llorar. Y yo no lloro mucho. Entonces, si yo empiezo a llorar, significa que es algo muy, muy o sea, muy grave, o sea, ha tenido un cierto efecto en mí, porque yo no lloro así de por casualidad. No estoy diciendo que es algo malo, pero yo no soy así. Si vea que estoy llorando, significa que algo me ha afectado, o sea, de gran manera. Y aquel día el Señor me dijo que mira, todo lo que tengas y todo lo que eres es como resulta de este hombre y ya no le sabes honrarle. Entonces yo empezaba a llorar como un bebecito en el salón del hotel. Y eso es el poder de un padre. Te puede hacer de que te levantes. Mira, si yo no introduzco a Aida, jamás le hubiera conocido. O cualquier persona que trabaje conmigo, jamás puede ser importante ni conociera de ellas, al menos de que yo les introduzco. Y cualquier persona que está en mi vida y cualquier persona a quien soy su padre, si yo no les introduzco, pues jamás conocieran de ti. Pero muchas veces la gente no son conscientes de que la promoción proviene de esta persona y no por medio de tu propio esfuerzo. Como Essien, conocemos de él la causa de Mourinho, ¿eh? Entonces, tú puedes jugar cualquier tipo de habilidad en tu fútbol, pero jamás conoceremos de ti. Entonces, estoy diciendo de que así es, así funciona un padre, aunque no puedes saber cómo tu padre causa el levantamiento o la caída de tu vida. Tu padre tiene parte en esto y muchas veces la gente no reconoce esto, y es por eso que yo les enseño como tu pastor de que hay que saber cómo honrar a tu padre, porque los demás, los grandes en la denominación unida, no les enseñaba esto y por eso no saben cómo hacerlo, porque antes mi forma de pensar fue que hay que saber esto, entonces hay que hacerlo, pero ya he dado cuenta de que me equivoqué. Entonces, o sea, debo enseñarles cómo honrar a tu pastor, porque ¿quién hubiera sido un pastor? ¿Quién hubiera sido un obispo si yo no les había consagrado, si no les había escogido? Entonces, por favor, a lo mejor no me quieres, pero yo sigo aquí. ¿Sí me explico? Lo que estoy intentando de decir es que tu padre biológico, tu padre en el ministerio, tu padre espiritual, a lo mejor no quieres ver cómo están conectados a tu levantamiento, pero la verdad es que ellos tienen un cierto tipo de poder sobre tu vida y sí causan tu levantamiento en la vida. A lo mejor a veces es muy directo, pero a veces también puede ser indirecto también. A veces puede ser, o sea, muy vago. Entonces, esto es uno de los poderes que tu padre tenga. Es el segundo poder que posea tu padre, es que puede causar tu caída también. Ahora, en Mateo 11, como les había dicho, ese es un mensaje muy corto. Mateo 11 y versículo 5 dice que y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11:6. bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora, una de las cosas más comunes que sucede es ofenderse. Ahora, la palabra ofenderse significa tropezarse. O sea, en la Reina Valera significa que alguien, o sea, como pone, coloca ahí un tropezón. Mira, un padre puede ser así. O sea, eso es lo siguiente, donde tu padre puede causar una maldición en tu vida. Pero lo que estoy diciendo es que como él es, te puede ofenderse. Y mira, pocos de nosotros no hemos sido ofendidos por nuestro padre. O sea, porque un padre te puede ofender. ¿Y qué significa ser ofendido? O sea, cuando una persona te ofende, o sea, tienes un sentimiento para decir algo mal acerca de él. Y cuando tengas ese sentimiento y cuando ya quieres rebelar contra la persona y quieres hablar contra la persona y conviertes en una persona extraña, ¿sabe? Va en tu contra. Mira, para empezar, la gente puede sufrir de la familiaridad. Por ejemplo, cuando la persona sube a predicar, tú digas, ah, antes de predicar, él va a cantar, porque la unción ya no fluye si él no cante. Entonces, para empezar, ya estás analizando la persona de una manera muy extraña. Y después, tú digas, ay, mira, sin la Lala ya no hay unción. Y mira cómo estás describiendo su forma de ministrar. Y después él llega al púlpito y empieza a cantar. Y después tú digas, ah, mira, ya llega la canción. Ya viene la 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 la. Y todo lo que tengas, toda la admiración que tengas por la persona ya está bajando. Y ya puede, o sea, llegar a un nivel donde empiezas a murmurarse como María. Y tenemos esto también. ¿Cuántos han murmurado antes? Entonces empiezas a bajarse porque mira, María se convirtió en una lepra porque estaba murmurando contra Moisés, pero el Señor tenía misericordia con ella y fue librado. Pero hay ciertas condiciones de lo cual no puedes recuperarse, y eso es una maldición. Y la Biblia dice que cualquier persona, y mira, eso fue solamente un discurso acerca del matrimonio de Moisés. O sea, un matrimonio no está entre dos espíritus, está entre dos seres humanos, porque siempre va a haber algo que decir acerca del matrimonio de alguien, porque un matrimonio no está entre dos espíritus, sino entre dos personas. Entonces, estaban hablando acerca de la elección de Moisés. Estaban hablando acerca de su matrimonio, porque mira, la gente siempre les gusta analizarse y hablar acerca de la elección de una persona importante, porque dicen, ¿esa es la persona que haya escogido? ¡Ey! ¡No es! Y siempre va a haber comentarios. Sí. Y la Biblia dice que cualquier persona que hable en contra, entonces movimos desde análisis y que parece sin daño, pues que parece algo como suave, que no tiene peligro. Pero después tú mueves de analizarse, de murmurarse, a hablar en contra de la persona. Y la Biblia dice que cualquier persona que hable en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que habla en contra del Espíritu Santo no será perdonado. Entonces, hablar en contra de alguien significa que es un pecado. Entonces, la manera en que eres es tu padre te puede agitarse para hablar en contra de tu padre. Por ejemplo, los niños que vienen de hogares que son, o sea, del divorcio, donde tu padre ya tiene una novia o tiene un amante, puede ser una razón en que tú hables en contra de tu padre, porque la dulce mamá siempre va a ser una mamá dulce, porque jamás puede ver algo malo con tu mamá, porque ¿qué puede hacer incorrecto tu mamá? Pero a lo mejor no lo sabes limitado, porque mira, alguien había levantado su negocio que se llamaba en inglés You May Never Know Limited, jamás puedes saber limitado. Pero cada niña dulce puede convertirse en una bruja también, no importa cuán linda que eres. Y a lo mejor no es una bruja general, pero puede ser una bruja personal. O sea, puede ser una bruja, o sea, personal. Espero que están escuchando a mi predica. Entonces hay que tener mucho cuidado al hablar en la contra de un padre. Ya estás invocando, pues, maldiciones. La única cosa que él haya hecho es ser tu padre, y tú estás hablando en su contra, y cualquier persona que paga la maldad por lo bueno, la Biblia dice que la maldad jamás va a salir de tu casa. Eso en sí te pone en peligro. Si tu padre tiene una novia, tú no sabes cómo y por qué se fue por otra amante, porque tu madre es la que siempre está hablando. Si es una habladora, va a estar hablando. Si tu padre no quería cuidarte y tu padre es así, pero cuando tú, como madre, estaba más joven, tú estabas, o sea, haciendo cosas para que él hubiera sido encantado contigo. Pero ya que estás vieja, anciana, en tu ropa africana, no pareces así. Y a veces... A veces, mira, las niñas quieren hacer un encanto sobre ti. Y hermanos, no hay de comer de, o sea, cualquier persona, Mira, hay que satisfacer tu hambre antes de salir de la casa. Porque comer también es un canal en donde puedes recibir un encanto. Entonces vas a descubrir de que la persona está haciendo un encanto sobre ti hasta que tu forma de pensar puede cambiarse. Un día había un hombre que estaba casado. Encontraba, o sea, una damasita, y él dio cuenta al envejecerse de que la niña había puesto un encanto, había hecho hechizo sobre él. Y mira, muchas personas no saben cómo salir de este estado. Entonces, un día, él se fue para hacer su testimonio y en secreto, él hizo su testamento y él entregó todo a su esposa original que había dejado. Entonces, cuando se falleció, de repente, la novia que estaba, muchas veces no citamos este versículo cuando hablemos de los padres. Sí, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad de acuerdo a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice cualquier persona que se opone a la autoridad. Y mira, Dios ha puesto autoridades. Él ha puesto pastores como autoridades en las iglesias. Él ha puesto esposos como autoridades en los hogares. Y Él ha puesto gobernancia como autoridades en una nación. Y mira, cuando rebeldas contra las autoridades, dice que estás rebelando contra las autoridades que Dios ha puesto. Mira, algunas personas que están aquí, yo soy ambos tu pastor y tu padre. Entonces la autoridad es más. Y cuando yo digo algo, sí sucederá. Y he fijado de que, tristemente, las cosas que he dicho durante los años ha pasado, ha sucedido, y también me preocupa mucho. Y alguien dice que, mira, ¿por qué estás diciendo y por qué estás citando maldiciones? Y pues estoy copiando a Moisés, porque la Biblia dice que debo ser un seguidor de los que siguen al Señor con la fe y la paciencia. Y cuanto más, ¿cómo te puedo controlar cuando no te veo todos los días? Porque hay que poner una línea, hay que colocar un límite en algún lugar, porque ¿cómo puedo controlar la iglesia en un país donde no estoy? Tengo que hablar ciertas palabras, que cualquier persona que destruye la iglesia, que Dios destruirá su vida también. Porque yo veo y yo miro a las personas que intentan de destruir a esta iglesia, y después yo veo que Dios es Dios destruye a su vida. Recientemente yo veía la destrucción de la vida de alguien que había inspirado a personas para rebelar contra mí. Mira, él estaba muy fuerte en aquel día, trabajando por una fábrica, una compañía de los judíos. Y estaba muy fuerte en aquel día, pero hoy en día es como mendigo. Ya no tiene dinero durante los años porque él había inspirado una rebelión. Entonces hay que tener mucho cuidado con los padres, porque ellos tienen poder para hablar. Y cuando digan algo acerca de ti, hay que tener mucho cuidado, porque darás cuenta de que sí, así se sucederá, de tal manera de que te sorprenderás. Mira, una característica de las maldiciones es que no puedes imaginarse cómo se va a cumplirse. Ni siquiera puedes imaginar cómo se va a cumplirse y cómo se va a cambiar para ser una realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando estás tratando con los padres. Y hay que, o sea, en vez de una maldición, recibir las buenas cosas, porque Él tiene un poder, porque tu padre, o sea, terrenal, también tiene poder. Hay tiempos cuando he deseado de que mi padre hasta resucitaba entre los muertos, para bendecirme. Hay tiempos que he deseado esto. ¿Están aquí? Ahora, cuando observas, al observar a Noé, Noé estaba en su casa, él estaba en su campa, estaba en su esquina privada. Mira, cuando alguien está en su esquina privada, hay que tener mucho cuidado al llegar ahí, pero él estaba en su lugar, o sea, privada, y algunos de ustedes no saben cómo relacionarse con alguien cuando está en su esquina de cuando está privada, porque tus ojos no son ojos buenos, porque jamás debe acercar a la persona para ver aún el tipo de auto que él maneja, porque no está bueno por ti, no te ayude hasta que te lo puede destruir. Un día alguien se fue a la casa de su pastor. ¿Por qué ustedes están silenciosos? Alguien se fue a la casa de un pastor y al llegar ahí, él veía, no sé cómo, las cosas, tecnologías que tenía. Y él dijo, mira. Él veía el satélite que estaba en la casa de su pastor. Y él dijo, mira, he decidido que jamás voy a pagar el diezmo porque he visto el aparato que él tiene en su casa. Mira, entonces jamás hay que ofenderse cuando tu pastor, cuando tú digas, ay, pastor, quiero llegar a tu casa. Y si él te diga, ay, no, búscame en la oficina, porque mira, a lo mejor no es algo que debes ver. Mira, el último imagen de Jesucristo no fue Jesucristo en un traje. Jesucristo fue crucificado así, desnudo. Así, a veces pone ahí un trapo alrededor de su cintura, pero no fue así. Él fue crucificado desnudo como un animal. Entonces, la última imagen que tenemos de Jesús es una imagen torpe, tan torpe de Jesús. Pero ahí parado fue María, Jesús, el madre de Jesús y Juan, esos y María su madre y Juan, ellos fue las únicas personas que estaban ahí en la pie de Jesús y ellos podían ver a Jesús bajarse y mira cuando la gente quiere decir cosas negativas acerca de las personas, como Abraham, o sea, negó que Sara era su esposa, y después dicen que Noé fue emborrachado, y eso fue la causa de Cam. Y ya por tu culpa, alguien tiene algo negativo que decir. Entonces, cuando Noé se levantó de su emborracho, él pronunció una maldición sobre Cam. Y mira, si lo crees o no, mira, yo estaba en Nicaragua. Hay un pueblo de 1847 habían, una población de los negros. Y yo enviaba también otro misionero a una parte de Colombia que se llama Cartagena. Y cuando una mujer le encontraba, ella dijo, ¿por qué estás aquí? Y ella dijo que estoy aquí como misionero. Y ella decía, mira, no estás serio, Mira, te voy a mostrar este pueblo, donde tú estás es el lugar para turistas, Te voy a mostrar este pueblo. En verdad, mira, si tú piensas que Ghana no está bien, vas a ver esta parte de Colombia, Es bizarro. Mira, muchas de las personas que están ahí, en esa parte de Colombia, Cartagena, son negritos, hasta que vas a pensar que vienen de, la costa de Cabo, en Ghana. Mira, no importa qué parte, qué país, pero donde hay los negritos, ahí está extraño. Mira. Alguien vino a visitar a Ghana. Y ella dijo que, mira, tu país no está hermoso de ninguna forma. Tienes edificios que son incompletadas. Está lleno de polvo. Mira, a lo mejor no te gusta escuchar esto, pero es la verdad. Mira, porque hay maldiciones que existen. A lo mejor no sabes cómo, no sabes por qué, no sabes cómo, cuándo. Entonces, a veces la gente dice, ¿por qué pronunciaba el pastor una maldición? Pues yo pronuncio una maldición sobre cualquier persona que está actuando como Judas o Absalón, desde la profundidad de mi corazón. Sí. ¿Sabe algo? Hay que tener cuidado como niños, porque tu padre es la fuente de una herencia y de buenas cosas, pero también puede ser la fuente de cosas que te debilita también. ¿Están conmigo? Entonces, levántate y hay que beneficiarse del poder que tu padre posea. Número 4. Él tiene el poder de bendecirte. También tiene el poder de bendecirte. Sí, estaba hinchado. O sea, cuando yo puse la mano sobre su cabeza, estaba gritando, hinches, estaba hinchado. Y por eso fue porque su padre le había dicho, no hay de casarse con esa persona. Pero tú estás insistiendo, ay, estoy enamorado. Y tú digas, ¿estás enamorada? ¿Estás enamorada? Un día, uno de mis pastores, la esposa de mi pastor se murió, pero yo no sabía el fondo, la historia. ¿Están escuchando? Y él dijo, mira, yo quiero decir algo. Y él dijo, cuando yo iba a casarme con mi esposa, la familia, creo que estaban en el otro tribu, ellos dijeron, no queremos esto, no queremos esto. Pero él dijo que él esforzaba y él se casó con ella. Y él dijo, un día, su esposa le había dicho, mira, cuando yo levanto un cubo, me dificulta. Entonces su esposo le había dicho, entonces utiliza el otro mano, pues. Entonces, para empezar, sí estaba, o sea, su mano, la muñeca. Y después se movió a su hombro. Y después su brazo. Y después la pierna. Mira, les estoy contando una historia verdadera. Hasta que ya no podía moverse más. Él la bañaba, él hizo todo por ella. Y ella estaba acostado, o sea, como 2 años que estaba tranquila, o sea, silenciosa. No podía hablar, no podía moverse, no había fiebre, no había nada. Y él dijo que yo quiero decir esto nada más basado en mi experiencia. Si un padre dice, no me gusta esto, hay que escuchar a tu padre, hay que hacer lo que él diga. Eso es mi experiencia en casarme con mi esposa. A lo mejor no sabes cómo. Y aún en la iglesia, tu pastor te puede decir, deja esta cosa. Pero tú digas, ay, no, el Señor ha hablado. Ay, perdón. El pastor puede decir, haz esto, pero tú digas, ay, no. Un día, uno de mis pastores tenía una crisis, o sea, muy grave. Y por fin, él vino a mí. Obispo, obispo, obispo. Tú lo habías dicho. Y yo no, ni siquiera había dicho ninguna palabra. Pero le había dicho que, mira, esto se va a convertirse en esto. Y mira, entonces tu padre te puede bendecirte o lo que no diga puede convertirse en una maldición. Y en otra parte tiene el poder como Isaac, donde Isaac dijo, malditos son los que te maldita y bendecidos son los que te bendiga, que prosperas. Y mira, esas palabras seguían. Yo oro que tú recibes esa bendición. Mira, no estoy, o sea, muy acostumbrado a este respeto de, o sea, por un show. Cuando tú digas, ay, te quiero mostrar a mi amado, cuando ya estás bien involucrado con la persona. Número 5, tu padre tiene el poder de saber sobrenaturalmente cuál es la cosa correcta. Porque Efesios 6:1 dice que, niños, obedeced a tus padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces, tus padres saben cómo decir la cosa correcta para tu vida. Porque la Biblia dice que obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, cuando tú digas, ¿qué debo hacer? Tus padres saben cuál es la cosa correcta que debes hacer, porque la Biblia dice que esto es justo. Esto es justo. Ya ve a nuestro pastor que se entregó su vida al Señor para hacer el ministerio. Ya la gente le está entregando casas y muchas cosas. Y la gente le va a entregar mucho más cosas. Ya ve. Un día, alguien que es un padre a mí desde Malasia, él me dijo algo. Él dijo, yo sé que estás haciendo cruzadas, pero por favor, no hay de dejar de predicar en las iglesias. Mira, no hay de dejar de predicar a tus ovejas. Y yo dije, sí, Señor, ahí estaré. Y a veces yo puedo estar sentado a su lado y después él hasta me puede colocar el tenedor en mi plato y me instruye, hay que comer esta. Porque mira, yo no como con facilidad, pero él y su esposa me puede decir, come. Pero mira, hay un lugar donde tienes que humillarse para ser un niño. Mira, porque si tengas aún esa oportunidad para tener una persona que diga, come esta porque es bueno por ti. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos puntos tienen ya? 5. Ya estoy a punto de terminar. Ahora, número 6. Tu padre tiene poder sobrenatural para cubrir o proteger a sus hijos. Salmos 91. Amén. Dice que le va a cubrir con sus alas. Salmos 91:4. Porque hasta Jesús dijo que, Padre, yo entrego a tus manos mi espíritu. Sí. Mira esto en Lucas 23:46. Jesús gritaba con una voz fuerte diciendo, Padre, en tus manos. Jesús gritó con gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira, cuando no confíes a tu padre, ya no es un padre bueno, porque hay lugares donde tienes que confiar a tu padre, porque Jesús dijo que yo encomiendo mi espíritu a tus manos. Eso significa que Jesucristo confiaba mucho en su padre. Mira, cuando tú tengas, o sea, secretos, es porque no confíes mucho en tu padre. Pero cuando tengas secretos, es porque no confías a tu padre. Pero cuando tú confiesas, yo soy un ladrón, yo soy un mentiroso, por favor, ayúdame. Mira, un día yo estaba con uno de mis pastores y la iglesia quería destruir a este pastor y yo enfrentaba a la congregación con el pastor a mi espalda. Yo estaba enfrente de él. Vamos a Oseas 13:8. Como osa que ha pedido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Mira, y esto es la verdad. En el espíritu, tu padre te cubre y él enfrenta a tus enemigos como una osa. Que ha pedido a los hijos. Mira, cuando vayamos a Alaska y tú encuentras a una osa, hay que mantenerse en el auto. Porque mira, encontrarse a una osa es muy peligroso. Y así es un padre. Un padre puede enfrentar a su enemigo. Eso es si tomes y recibes a la persona como un padre. Y por eso yo dije que él te cubre bajo de sus alas. Ya ve cómo están los pollitos con el pollo. Mira, si tú quieres ser el pollito que está fuera de las alas, vas a ser lastimado. Un día yo estaba jugando golf y de repente algunas aves me estaban atacando, y eso fue porque ellos tenían puesto ahí sus huevos. Y mira, tú también es precioso en la vista del Señor, y Él levanta para luchar por ti. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cuántos puntos tienen ya? Y por lo último, tu padre tiene, un padre tiene el poder para alimentar. Por eso que un padre puede estar parado enfrente de la congregación y predicando cada semana. Y mira, cualquier mujer que tiene leche saliendo de su pecho sin tener bebés o sangre, es un problema muy grave. Pero cualquier mujer que tiene hijos tiene poder para producir leche. Y mira, un día yo veía un bebé que había engordado mucho, y es porque estaba tomando mucho leche. Pero ustedes que son delgaditos, es porque no están escuchando a los mensajes y al podcast. Mira, después de este servicio, hay que escuchar de nuevo a este mensaje, porque es muy largo y cada vez hay que estar escuchando el podcast, porque es muy largo y es como te estoy hablando. Y por eso, o sea, puede escuchar y pensar que, hey, yo estaba presente en el servicio. Por eso me gusta también escuchar los mensajes, hasta leer los libros, y no quiero que se acabe. Mira, ¿cuáles son los 7 poderes que posee un padre? Número 1, él tiene el poder para hacer que, para causar tu levantamiento. Número uno es, tu padre puede ser la piedra para cruzar el río. Número 2, tu padre puede causar tu caída. Número 3, tu padre tiene el poder para hablar una maldición. Mira, puede ir a preguntar a Cam. Número 4, tu padre tiene el poder para bendecirte. Esto te puedes preguntar a Israel. Hey, cuando vayas a Israel, hay que sentar cerca a la ventanilla y vas a ver, o sea, la ciudad, cuán desarrollada que es, o sea, con la tecnología avanzada. Y eso es a causa de la bendición que le habló su padre Isaac. Número 5, tu padre tiene el poder sobrenatural para saber lo que es lo correcto para ti. Sí, de rara vez él habla una cosa incorrecta. Y número 6, tu padre tiene el poder sobrenatural para proteger a sus hijos bajo de sus alas. ¿Cuántos quieren la protección de su padre? ¿Sabe por qué la gente no recibe la protección de sus padres? Es porque no son abiertas. Un día alguien vino a compartir algo conmigo y yo decía, hay que empezar un tratamiento ahora mismo y después vas a poder tener niños. Ay, es porque él vino a verme y yo decía, ay, hay que hacer esto inmediatamente. Y, pero ya que la gente no son abiertas, no recibes la protección que puedes recibir. Número 7 es que tu padre tiene el poder para alimentarse. Sí. Y cuando una mujer está embarazada y tiene sus niños, ellos quieren la leche de su pecho, no quieren SMA o lactogen. Mira, ustedes escuché que les estoy bendiciendo cada domingo. Sí, eso es el domingo. Eso es el poder de un padre. Cada domingo les estoy bendiciendo. Sí. ¿O ya no han fijado de eso? Yo no hice eso hace unos años, pero aún las oraciones son como bendiciones. Bendiciones. Esto es el poder de un padre. Póngase de pie. Padre, gracias por tu poder que está obrando, por tu sanidad. Te amamos, te alabamos por el poder de un Padre que está lanzado en nuestras vidas. Te damos alabanza, te damos adoración. Bendiga cada mano que está levantada para ser librado de la tontería de deshonrar a los padres. Danos la gracia para recibir la mayoría de lo que podemos de un padre. Gracias en el nombre de Jesús. Mírame por un momento, por favor. Mira, les quiero decir algo. Si yo soy próspero, yo creo que la mayoría de las bendiciones que están en mi vida venía por medio de la familia y no por medio de la obra. O sea, mi padre me hice llegar y ir a la escuela y yo recibía ciertas cosas. Sí, a lo mejor puede ser algo pequeño, pero sin esto, si no hubiera sido un médico, la predica hubiera sido diferente. Entonces, ten cuidado, tu padre puede ser la fuente muy poderosa. Todo tu trabajo y toda tu obra y todo tu esfuerzo. Mira, ¿quién es el que diga, ay, mi padre no es así? ¿Quién dijo esto? ¿Dónde está? ¿Está en el coro? ¿O él no vino a la iglesia hoy? Pero yo escuchaba a alguien diciendo, ay, pues mi padre no es así. Entonces, cualquier cosa que te pertenece por medio del padre que el Señor te ha dado, que lo recibes, que no seas un niño que no recibe la herencia de su padre, si sea una herencia espiritual, material, en el nombre de Jesús, que no seas un niño que no recibe la herencia, pero que vives para disfrutar el poder de tu padre sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y alabanza. Por favor, cuídenos. En el nombre de Jesús, amén. Con cada cabeza inclinada y todos los ojos cerrados, si tú estás aquí, a lo mejor alguien te invitó a la iglesia hoy y tú quieres entregar la vida a Jesucristo y quieres ser nacido de nuevo hoy, entonces levanta la mano derecha ahora mismo. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo veo tu mano. Te veo. Por favor, ven aquí enfrente, donde quiere que estés, se haya levantado la mano. Pégale levanta la mano, yo quiero orar contigo, repite después de mí, Jesús, por favor, perdóname de mis pecados. Hoy yo me humillo y te pido que me laves con la sangre de Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo soy un pecador. No te conozco, pero hoy te quiero conocer. Por favor, entra en mi vida. Cámbiame, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y les voy a entregar uno de mis libros. El hola. Les voy a entregar uno de mis libros como regalo. Tan pronto como cerramos el servicio, por favor que vayan allá y vamos a orar contigo. Y puede sentarse.
Creemos que haya sido bendecido por la predica de la palabra de Dios. Para mensajes de grabación, en audio, DVDs, libros y más recursos de Dagwood Mills, visite nuestro sitio de web en www.dagwoodmills.org.mx. Que Dios te bendiga. Bless.